Tenemos visitantes brasileros acá en el estudio de Zona Tremendo. Están Tarso Araújo con nosotros y Rafael Eriksen también. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bien, gracias.
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿quiénes son Tarso y Rafael? Son los encargados del documental, director y productor.
Director
y director, bueno, está bien, perdón. Director y director.
Bueno, y productores los dos también.
Y productores los dos, bien.
Y todo más que viene.
Y del documental ilegal que se va a exhibir del 26 al 31 de marzo en la Sala Cinemateca 18. En la previa del arranque del festival, ¿no? De Cinemateca, que arranca la semana que viene. Es un documental que, sobre todo, invita al debate. Vamos a presentarlo sucintamente, por lo menos, ¿de qué va? Tenemos de un lado una niña de 5 años con un tipo de epilepsia rara, grave y que no tiene cura. Y del otro tenemos una sustancia derivada de la marihuana que termina con las convulsiones de la niña. Y entre las dos, entre la niña y esta sustancia, hay una ley que vuelve el tratamiento imposible, porque es ilegal. Los derivados de la marihuana son ilegales en Brasil. Bueno, este documental muestra la lucha de un grupo de madres brasileñas contra la burocracia y los prejuicios para tratar sus hijos con la marihuana medicinal, y como su ejemplo dio origen a un movimiento, ¿no? Nacional por la legalización del uso terapéutico del cannabis en Brasil. Bueno, ¿cómo surgió la idea de registrar este documental? ¿Se enteraron del caso de una de estas madres? Por lo que uno ve en el documental, nació como un reportaje de prensa, ¿no? Que después se convirtió, sí, en un documental.
Sí, bueno, yo escribo sobre drogas hace mucho tiempo, hace unos 8 años, y estaba preparando una revista especial sobre marihuana. Y había un reportaje sobre marihuana medicinal, el uso terapéutico. Y en esta investigación conocí a la madre de Annie, que es esta chica que se convirtió en la primera paciente legalizada de marihuana medicinal en Brasil. Y bueno, y ahí cuando la conocí, estaba totalmente ilegal. Su situación era como la de un narco. Y la marihuana, el producto, estaba haciendo una revolución en la vida de su niña, que tenía 5 años, y desde los 4 meses tenía convulsiones sin parar y llegaba a tener 80 convulsiones por semana. Cuando la entrevisté, ya estaba casi sin convulsiones, luego de 2 meses de uso del producto de marihuana. Así que yo pensé, bueno, tenemos que hacer algo para ayudar a esta familia, porque esto es increíble, no se puede estar prohibido, es una injusticia. Y tan luego que hicimos un cortometraje en principio, y luego que hicimos el corto, docenas de otras madres en la misma situación salieron a buscarla para ver cómo lograr el mismo producto y hacer lo mismo con sus hijos. Entonces, inmediatamente la cosa se cambió en un movimiento muy fuerte.
Ella contactaba a gente en Estados Unidos, era que le mandaba la medicina en cartas, ¿no? En encomiendas.
Sí.
De canuto, digamos, de forma ilegal.
Exacto.
Hasta que en un momento se la confisca a Anvisa, que es como la reguladora de medicamentos brasilera, ¿no? Y ahí empieza todo el periplo para ver cómo hacía para que le permitieran importar este producto las autoridades nacionales y que los médicos también prescriban. ¿No? Pues es un círculo vicioso. Si los médicos no prescriben, después el Estado dice, no, ¿para qué voy a regular una sustancia que casi que no tiene demanda? ¿No?
Sí, y también porque había un tema que era posible hacer una importación excepcional bajo una autorización del presidente de la Vigilancia Sanitaria. Pero esta autorización tendría que tener una prescripción médica. Y los médicos no querían hacer la prescripción de una cosa que estaba prohibida. Entonces se quedaban los dos atrapados.
Y lo que había también es mucha falta de información, porque los médicos no se enteraban del potencial de cannabis, de la marihuana, ¿no?
Y eso tiene que ver porque, primero que nada, en Brasil seguro no se hace investigación con el cannabis porque es ilegal, entonces no existen pruebas para habilitar un medicamento, y en el resto del mundo tampoco hay muchos avances, ¿no? Ahí en un momento muestran un foro que hacen sobre marihuana medicinal donde vienen académicos de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Donde ahí sí parece que hay grandes avances.
Sí, pero te puedo decir que en general, bueno, estos avances de ciencia, si hay un avance que por una investigación que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, esto sirve como referencia para todo el mundo. Uh-huh. Pero hay investigaciones, sí. Por ejemplo, para otras enfermedades como que náuseas y vómitos, ya está probado el uso de THC en Estados Unidos desde los años 70. Y esto es una de las recomendaciones para paliativas para quimioterapia. Uh-huh. Por la más importante red de oncología clínica en Estados Unidos. Entonces es algo muy aprobado científicamente. Para esclerosis múltiple también hay unas docenas de estudios que comprueban, estudios serios, controlados, publicados en revistas científicas muy serias, que muestran la eficacia de un producto natural de marihuana para la esclerosis. Lo mismo pasa con los dolores crónicos que vienen de problemas neurológicos. La epilepsia sí está empezando a investigar ahora, pero, por ejemplo, en Brasil, en 1980, han hecho un estudio con una pequeña muestra de personas, de 8 personas solo, a adultos, que tenían epilepsias graves e intratables también. Les dieron este producto cannabidiol, que viene de la marihuana también, y bueno, de las 8 personas, 7 mejoraron de convulsiones, y en 4, unos 50%, se quedaron libres de las convulsiones. Eso en 1980.
Esto, el documental, entre otras cosas, lo que hace a uno replantearse es por qué en la lucha por la legalización de la marihuana, por la regulación del mercado de marihuana, no se arranca por la pata medicinal, ¿no? Cuando realmente hay muchas personas que necesitan de esos medicamentos de forma urgente, después que se legalice para consumo recreativo, bueno, ya vendrá con el paso del tiempo. Pero ¿por qué primero en todos los países no se discute por ese lado, ¿no? Porque vemos cómo en estas madres van al Congreso brasilero, se entrevistan con diputados, les dicen que es un proceso lento, porque no solamente se puede regular el mercado medicinal, sino que hay que regular todo el mercado, y que va a haber oposición de los evangelistas, en fin, toda la pata política, ¿no? Pero a mí lo que me disparó el documental es por qué los movimientos, no existen realmente movimientos a favor de la legalización de la marihuana medicinal. Después vemos con el resto de los usos, pero sí la medicinal, ¿no?
Porque hay conflicto, ¿no? Uh-huh. Encima, desde las personas que ya están ahí con todo de la marihuana, aparte de la medicinal, hay gente que piensa así, pero hay gente que piensa que hay que hacer todo. En la película sale esto incluso de un diputado que dice, bueno, tenemos que ir con todo porque no se puede hacer la mitad del proceso, hay que hacer todo. Ahí nosotros pensamos que todo está importante, pero nosotros estamos intentando empezar por la medicinal, porque vemos que por ahí es más fácil, es más ágil, puede ser más ágil, y claro, creo que la película enseña esto, ¿no? Que cuando uno bota una niña ahí y la gente, porque cuando empezamos a hacer este trabajo pensábamos, bueno, esto va a ser un tabú, ¿no? Porque es un tema difícil, y al final no nos pareció tan, porque una vez que ponemos la niña y madres, la cosa es muy increíble, ¿no? Es muy, la gente se conecta. Entonces
yo creo que es más tabú a veces mostrar las penurias de una familia que tiene una hija con un problema como el de esta mujer, que el tema de la marihuana, ¿no? Ver el documental muestran los ataques que tiene de convulsiones es la chiquilina, y realmente después de ver esas imágenes uno no entiende cómo no se aceleran los procesos para que estas personas puedan contar con los medicamentos, ¿no?
Y al final la película es sobre esto, ¿no? Es sobre la burocracia, es sobre los estados que no tiene la velocidad que gustaríamos, ¿no? Tiene en Brasil ahora tenemos el tema de la corrupción, está, bueno, siempre estuvo, ¿no? Pero ahora está aún más, y para esto todo muy rápido, ¿no?
Y la capacidad de los medios también, ¿no? Porque a partir que hacen este mediometraje y lo pasan en un horario central, es que realmente la historia da una vuelta, ¿no? Y comienzan los permisos.
Diego, yo creo que una cosa que la película permite a la gente es ver que la marihuana está más allá de los estereotipos que se construye sobre ella. Nosotros tenemos una historia de 70 o 80 años de mentiras sobre los efectos de marihuana. Se prohibió la marihuana suponiendo unos riesgos que en realidad en su gran parte no existen. en los años 30 en Estados Unidos se decía que la marihuana te convertía en loco y en asesino. Eso generó un miedo en la gente a la droga, que es una droga que en realidad te hace menos mal que el alcohol, una sustancia que se está a promocionar en la tele todos los tiempos, que paga la selección de fútbol, ¿sabes? Y cuando la gente tiene la oportunidad de ver a la película y nota que esta sustancia al final puede, no solo no hace tanto mal como se dice, pero puede incluso hacer bien a unas personas que están enfermas, la gente cambia de visión. Esto es una cosa que necesitamos hacer mucho, porque estamos llenos de perjuicios contra por una serie de cosas, y la marihuana es una cosa que está con mucho perjuicio. Uh-huh. Eso nos prohíbe de ver las cosas como son realmente. Y yo creo que el lado medicinal permite que la gente vea un otro lado de la marihuana que nunca fue mostrado. Esto siempre, esta posibilidad de sorprender a la gente es siempre buena para provocar una reflexión más profunda y menos superficial sobre el tema.
Digamos que el embrión del documental, que fue lo que presentaron en la televisión primero.
Sí, un corto,
generó un cambio, ¿no? Un cambio visible, que fue que a partir de ahí el Poder Judicial tomó riendas en el asunto y permitió la importación.
Para Ani sola. Porque Ani, a sí. principio.
Ani, que es como una de las madres protagonistas del documental.
Ani es la hija, la chica.
Ani es la hija y la madre es la que aparece a lo largo del documental. Sí. Que se escuchan las conversaciones que tiene con la Oficina de Regulación de Medicamentos, con el correo.
Intenta hacer todo.
Ella con paciencia va llamando, graba las conversaciones para que vean, bueno, cómo es la traba burocrática para acceder ni siquiera al medicamento, acceder a la información sobre por qué está retenido ese medicamento en aduana.
Que no lograba obtener. Claro. Y una cosa que el corto realiza es que cuando nosotros tenemos algo, perjuicio contra algo, en general lo tenemos porque no tenemos información. En este caso, la información no viene porque es un tabú. Cuando logramos poner en los medios el corto, la gente empezó a informarse, incluso los puretas, que en general no tienen nada que ver con marihuana y no están interesados, llegaron a ellos una información que no tenían. Cuando tuvieron esta información, el perjuicio se va y la gente empieza a pensar de otra forma, hasta el punto que piensa, bueno, mi hijo tiene lo mismo, le voy a dar un producto de marihuana. Y es muy curioso porque la gran parte de los padres que están hoy tratando sus hijos con productos de marihuana, en el caso de la epilepsia, son gente que nunca había probado y ni quiere probar a la marihuana porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto es muy bueno para nosotros, que la gente, la parte más conservadora que comprende la marihuana como un mal, ahora pueda verla de una u otra forma.
Y el documental, en realidad, también sobrevuela a lo largo de todo el documental la regulación restrictiva de sustancias controladas, ¿no? O sea, cómo al haber sustancias prohibidas, porque pienso en la marihuana, pero también pienso en los opiáceos, ¿no? Donde sale derivado, por ejemplo, la morfina. Y cómo, por ejemplo, para el tratamiento del dolor oncológico, a veces no se accede a todos los medicamentos derivados de la morfina justamente porque los opiáceos están prohibidos, ¿no?
Sí.
O sea que esto también pone sobre la mesa las prohibiciones a las otras sustancias ilegales, ¿no? Interpela también, sí, por este lado, por el lado medicinal, a otras sustancias ilegales. No sé si en Brasil tienen un problema con el caso de los tratamientos de morfina paliativos, ¿no?
Diego, voy a decir que pasa dos cosas curiosas con la morfina. Por un lado, no está prohibida totalmente, está regulada y se puede prescribir para enfermedades, para dolores.
Sí, aquí también, pero digo, hay algunos medicamentos que no llegan, ¿no?
Y los médicos pueden prescribir, entonces hay menos perjuicio contra la morfina. Por otro lado, nosotros sabemos, y esto es una cosa que la ONU dice mucho sobre lo que es, no me acuerdo la palabra técnica, pero la gente prescribe morfina menos que debería, por perjuicio.
Por miedo a la adicción.
Y porque, bueno, vamos a poner a esta persona adicta en morfina, bueno, no, le voy a dar otra cosa, o le voy a dar una dosis más baja, o no le voy a dar nada, y la gente se queda ahí con olores increíbles porque el hombre tiene miedo. Eso es muy grave, eso es un problema también con la morfina.
Claro. Muchachos, bueno, vamos a porque hay un debate, ¿no? Aparte, la idea es ver la película hoy. Y es hoy y debatir, después hablar sobre el documental, ¿no?
Queremos invitar a la gente para que esté hoy, tenemos una función especial, luego un debate a las 19, a las 7 de la noche, es una función gratis, pasará en la sala de la Cinemateca en Carnelli.
Ahí
Carnelli
está.
Lorenzo Carnelli 1311 a las 7. Llegas ahí, llama a tus amigos, vamos a ver la película y después vamos a charlar sobre todo eso.
Está buenísimo. Pues oficialmente se exhibe del 26 al 31 de marzo en la sala Cinemateca 18 en tres horarios diferentes, pero realmente lo recomiendo. Se llama Ilegal el documental. Y, a ver, en Uruguay tuvimos a lo largo de estos últimos años un debate profundo sobre la regulación del mercado de la marihuana, pero creo que el tema de la marihuana medicinal casi que no se tocó, y es realmente revelador cómo decir, bueno, pero está clarísimo que si quieren legalizar tienen que empezar por este lado, por el tema de la marihuana medicinal, después vemos el resto.
No, pero en realidad está bueno que tengan legalizado
todo. Perdón, está todo bien, pero digo, me parece que la campaña más efectiva es la que realizaron ustedes con este documental, ¿no?
Ah, sí.
Y para nosotros es raro, ¿no? Porque venimos acá y tenemos ganas, justo porque están más avanzados que nosotros, si llegamos acá y empezamos a enterar que acá esta película sigue importante, ¿no? El debate, porque todavía no lo hicieron. Entonces, para nosotros fue una sorpresa.
Lo que estamos notando acá en Uruguay es que la gente está muy, muy involucrada con el debate sobre la legalización, pero todavía no está informada sobre las aplicaciones terapéuticas de la marihuana. Nuestra intención no es tanto hacer polémicas acá, pero traer la noticia de que te acuerda de una cosa. Si tienes epilepsia, si tienes dolores crónicas, si tienes esclerosis múltiple, estás haciendo quimioterapia, bueno, esto te puede ayudar. Hay mucha gente que no sabe y que podría mejorar un tanto su calidad de vida.
Hoy día en Uruguay hay muchísima gente que está atravesando quimioterapia, que fuma marihuana de forma ilegal, ¿no? La compra en el mercado negro o planta para tener mejor calidad de marihuana, pero es una realidad. Hoy en Uruguay, por más que esté regulado el mercado, ¿no? Y
sí.
se está recién reglamentando.
Y Diego, hay que informar también que el uso terapéutico de la marihuana no está limitado a su uso fumado o vaporizado, que es mejor para la salud. Esa es otra cosa que se hay que informar, que se puede utilizar aceites, se puede utilizar en comidas, se puede utilizar de la vaporización.
En gotas, como suman las chicas del documental.
Sí, y algunos productos incluso ni tienen THC, o sea, no vas a tener el efecto colateral psicoactivo. ¿Comprendes?
Sí.
Entonces hay un millón de cosas que hay que informar un poco mejor a la gente. Yo supongo que el gobierno se está preparando para hacer eso cuando sea el momento, cuando la reglamentación medicinal esté en marcha. Seguro que va a ser. Pero yo creo que cuando entramos con este tema por la cultura, dámosle un apoyo también para comunicar a la gente.
Muy bien, Tarso Araújo y Rafael Eriksen, directores de este documental que se llama Ilegal, que hoy se va a preestrenar a las 19 horas en la sala Cinemateca de Carnelli. Entrada gratuita y hay un debate posterior con los directores, todos invitados, y si no, después a partir de mañana y hasta el 31 de marzo en la sala Cinemateca 18. Gracias por arrimarse.
Gracias a vosotros, Diego, Jorge.
Arriba.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Ahí.